sin pecado concebida. Así vine al mundo y así me pienso quedar. Pero llevo unos días teniendo pensamiento impuro, no lo voy a guardar. Yo siempre prudente, ni resisto. Tú sabes que desde chiquita no he robado ni un pilo. Borrego directa para el monte, pero de repente me vienen ráfagas, historias, películas enteras donde alguien que no es mi marido entra por la puerta y me hace unas cosas que yo. Madrecita que me proteja, siempre igual. Los niños, trabajo, la compra, el tinta, la diesto dormido. Y padre, fíjese en la tele, una cena subía de tono, ¿me entiende usted?
Y es que me pone muy nerviosa.
Tres padres nuestros y agua bendita.
Que no soy la misma, se me van los ojos. Que hace que una amiguita, que estoy desatada. Que no soy la misma, se me van los ojos. Que hace que una amiguita, que estoy desatada. Que no soy la misma.
María, buenas noches.
Muy buenas noches, qué alegría.
Bienvenida aquí en A Media Luz. Y bueno, lástima no verte, pero antes o después nos veremos, ¿no?
Hombre, por supuesto. Gana de estar en presencia, en cuerpo, vamos.
Bueno, sold out anoche en La Riviera para presentar tu nuevo single, La Confesión. En estos tiempos es más que un éxito, es casi un milagro, ¿no?
Sí, imagínate lo contenta que llevo todo el día de que no te lo crees, ¿no? Ya de por sí La Riviera es un sitio que desde hace 8 años que vivo en Madrid lo miras de reojo y dices, algún día tocaré ahí. Imagínate sí. Cuando anoche encima me lo encontré de esa manera y con ese cariño, con tanta gente y al mismo tiempo todas las medidas de seguridad y, vamos, cultura segura, pero 100%. Así que salió todo a pedir de boca, la verdad, no puedo pedir más.
Bueno, fíjate que yo la última vez que estuve en La Riviera, mira que hace tiempo que no voy, vi a Morente.
Anda.
Vi a Morente
con el
Omega tocando su...
Qué gozada.
Su Omega, que creo que es un disco importante para ti.
No, sí, totalmente. Es de mis discos favoritos, ha habido y por haber, totalmente. Y una de las penas, ¿no?, y de las espinitas es no poder haberlo visto en directo, que es verdad que no he tenido el placer, pero bueno, es lo bonito del arte, ¿no?, que trasciende muchas veces y sigue, por ende sigue vivo, ¿no?, como dice su misma familia.
Bueno, es que no lo has podido ver, entre otras cosas, porque eres muy joven.
Soy muy joven de cuerpo, pero como yo digo, de cabeza soy una señora de 70 años.
¿Por qué dices eso, María? Que
yo me lo siento así desde pequeña y
naciste
yo me
estoy vieja.
Hasta los tobillos hinchados.
Naciste vieja.
Yo nací ya un poco revejía, sí.
Bueno, pero lo de nacer viejo es importante a veces para ponerse creativo, ¿no?, y para tener una sensibilidad mayor hacia todo lo que nos rodea.
Hombre, por lo menos para apreciar ciertas cosas, pero sí es verdad que a veces medio de coña y otras de mucha realidad, sí que me siento de como de una generación mucho más atrás. Mucho más atrás.
Pero ¿te interesan también más las generaciones de atrás? Porque quiero decir, porque veo que ya puestos a tal, bueno, pues Morente, eres una admiradora absoluta de Lola Flores, por uh-huh. ejemplo, en fin, que a lo
sí,
mejor
recurro
es
mucho
que,
a la sí. raíz, a la uh-huh. raíz de muchas cosas, básicamente porque veo que es donde está toda la pureza, ¿no? Y mira que Morente mezclaba, y mira que uh-huh. Morente fue de los pioneros de verdad en coger poemas de Cohen, meterle el rock de Lagartija Nick sí. y de repente hacerte una bulería pero con una distorsión, o sea, era como una locura en ese momento. Uh-huh. Después se vio que era parte y una línea muy clara de un posible flamenco, ¿no?
Sí.
Entonces es verdad que sí que recurro a muchas cosas pasadas, pero porque creo que normalmente en el presente todos nos basamos en algo. Somos lo que escuchamos, pienso mucho eso, entonces la mezcla de todo lo que hemos escuchado pues terminamos siendo nosotros, entonces es verdad que sí que recurro mucho atrás y vamos, soy de ver vídeos de Rocío Jurado, de todas las más grandes, de Conchita Piqué, para ver cómo se ponía, de Celia Cruz, totalmente, vamos, yo tengo un cassette de pequeña que vamos, estaba Lola Flores, Celia Cruz, Aretha Franklin, o sea, todas las poderosas, como yo le llamaba.
Oye, María, ¿y quién era Al Son del Pez?
Pues yo cuando era joven.
Cuando no eras vieja.
Cuando era menos
no habías
joven,
entrado ya, claro, en la tercera edad.
Cuando eres joven, desde chica, claro, ya no puedes decir yo de joven, no, era cuando era menos vieja que ahora.
Sí.
Y es como empecé a cantar con 17 años, el primer concierto, que fue una pura casualidad de la vida y bendita casualidad que seguimos aquí. Yo solo tenía una guitarra que desde pequeña le llamé pescado a la guitarra. Uh-huh. Entonces, por casualidad, ¿cómo te ponemos en el cartel? Pues ponme al son del pez mismo, mirando a la guitarra, dije ponme así, y así me quedé como 3-4 añitos más, hasta que ya después me puse mi nombre. Me iba a dejar ya de pescado porque, claro, ni vámonos, no tenía sentido.
Pero al son del pez, pero esto es graciosísimo. ¿Y cómo llegaste a subirte esa primera vez, dices, por una bendita casualidad? ¿Cuál fue esa casualidad?
Pues una canción mía a guitarra y voz, era pasear a una prima, en Málaga, por lo que se ve, todo el mundo se conoce, empezó a rular esa canción, hasta que llegó a una chica que organizaba conciertos en un local y me lo ofreció, y justamente en aquella época, y es verdad que contra todo pronóstico soy muy vergonzosa, ahora se me nota menos, evidentemente, pero en aquel entonces yo era como, bueno, vale, habrá que hacerlo, más que por la misma vergüenza que me daba decir que no. Y ahí que en 2 semanas acabé todas las canciones deprisa y ahí que me subí. Vamos, no levanté la cabeza hasta la última canción, de la vergüenza que me daba.
¿Y cuándo empiezas a escribir tus propias canciones? Además con ese toque tan autobiográfico tuyo, porque al final, no sé si siempre hablas de ti, pero por lo menos eso parece.
Eso parece.
Sí.
Y si no hablo de mí es de lo que yo me imagino.
Sí, por eso. O sea que...
A ver, realmente escribir creo que fue lo primero que empezó, incluso antes de tocar la guitarra, porque es verdad que, ya te digo, como era muy vergonzosa, todo lo que no expresaba hablando lo escribía. Y ya cuando apareció esa pescado, pues ya empecé a mezclar ambas cosas y lo que eran bocetos de canciones. Ya más adelante, cuando te dedicas a la profesión de hacer canciones, te das cuenta que aquellas canciones de 8 minutos eran infumables, pero
claro.
Era parte del germen, ¿no? Era como el inicio.
Bueno,
de todo
es la exageración,
esto.
Es el, claro, sí, la exageración, claro,
no
de los
había
principios.
Filtro, ahí no había filtro, ahí.
De la juventud, la exageración de la juventud.
Sí. Totalmente.
Ahora que
no
ya
te
has liberado de esa cuestión, pues ya haces, escribes canciones con un, digamos, en un formato habitual.
Sí, un poco más escuchable.
¿Cómo definirías tu música? Porque es muy complicado, ¿no? Pues quiero decir que realmente no, o sea, hay tantas cosas mezcladas que sí, claro, hay flamenco, hay copla, hay, yo qué sé, ¿qué hay?
Es un poquito de todo, ¿no? Como en botica. Es verdad que yo tengo Spotify liado. Cada vez que me busco a mí misma...
No te encuentras.
Me han puesto en pop. Claro, me han puesto en pop, un día me han puesto en urbana, un día me han puesto en flamenco. Y a ver dónde me han puesto hoy.
Claro.
A ver dónde me tienen. Porque precisamente es esa mezcla lo que creo que hace personal este proyecto. Porque básicamente es mi manera de hacer las cosas con todas las influencias al mismo tiempo e intentando que no sea ninguna de ellas muy impostada, sino de manera natural. Entonces, verdad que yo poner una etiqueta a lo que hago, siempre digo que si vienes a un concierto, te queda claro. Ahora, que yo te lo explique, es muy complicado.
O sea, que no lo
porque
explicas,
ni Spotify.
¿Eh? Anda, que bueno, pues no lo explicas, pero lo que sí tienes son 2 discos ya de estudio, me refiero, Hipocondria, en Casa de Herrero y ahora este single La Niña. ¿Para cuándo otro disco?
Pues este último single es el que acabamos de sacar, que se llama, sí, La Confesión. Previamente empezamos con un proyecto muy diferente al disco de Hipocondría, que era todo mucho más orgánico, y justo de ahí sacamos la esencia y vestimos las canciones de otra manera. Y salimos hace 1 año y pico con un single que se llamaba En Casa de Herrero, después salió La Niña, y justo hace menos de una semana, este viernes pasado, salió esta confesión que estaba sonando, así que ahora es darle caña a esta confesión, y que parece que la niña salió del bar de la esquina para ir a confesarse, parece, sí, como parte de la trilogía, y nada, y seguir con los conciertos que salgan y que se puedan seguir haciendo y con todas las medidas habido y por haber, pero yo soy carne de escenario y, vamos, es donde me encanta estar.
¿Salen conciertos? ¿Cómo está el asunto?
Pues el asunto está que al final, lo que es el verano, hemos podido llevar adelante algunos de los festivales que teníamos programados, otros evidentemente no se han podido hacer. Y ahora en octubre, de octubre a diciembre, tenemos algunos de los conciertos que se aplazaron en marzo. Uh-huh. Entonces es verdad que si algo creo que he aprendido de toda esta etapa, ¿no?, que hemos vivido, es vivir al día. O sea, yo hasta que no me veo ya en el concierto, o como dice mi batería, hasta que no se ve subiéndome el vasito de vino,
claro,
no se cree que haya concierto. Pero es verdad que sí, que vamos a seguir adelante y como todas las medidas de seguridad, todos los protocolos están llevando a cabo, por ahora los conciertos que tenemos van a seguir adelante. Siempre, vamos, con todo el respeto a lo que tengamos que ir adaptándonos.
¿Qué hiciste, María, durante el confinamiento, además de salir al balcón y convertirte en viral? ¿A qué te dedicaste?
Es que imagínate, ¿no? Encerrar mi cabeza en cuatro paredes.
No, ya veo que es más difícil que para otros.
De relojería.
Sí.
Pues la verdad que es que me entretuve mucho. Al principio empezó siendo divertido eso de disfrazarme de diferentes artistas, sí, pero después terminó siendo una presión. Yo me levantaba ya por la mañana y decía,
Dios mío, ¿qué hago hoy, no? Sí.
Claro, y a todo esto, pues, a ver, tenía tres pelucas contadas. Si lo llego a saber todo esto, me hubiera comprado pelucas antes de encerrarme.
Hombre, a la próxima, que esperemos que no la haya, te tienes que organizar,
que no.
¿Eh?
Hombre, por supuesto, tengo que comprar ahí un buen repertorio.
Tú llama
de
Cornejo
pelucas,
o algo y que te patrocinen.
Bueno.
Porque, bueno, cuéntanos, para los que no lo saben, ¿qué hacías en los balcones? ¿O en el balcón?
Claro. Esto surgió realmente porque las dos primeras semanas pillé ahí regular, y el día que me encontré un poquito mejor me vestí de Nochevieja. Me dio por ahí, me vestí de Nochevieja, me arreglé para salir a saludar. Digo, ya que puedo saludar hoy y que poquito a poco, por lo menos ya me puedo levantar de la cama, pues ya voy a celebrarlo.
Claro.
Y ese vídeo lo subí y lo empezó a ver muchísima gente. Entonces dije al día siguiente, bueno, pues voy a salir hoy en bata de cola. Y me eché con unas mantas, una especie de bata de cola. Y así cada día, que fue una cosa pura inercia. Ya la gente esperaba a las 8 a ver de qué salía. Y ya empecé a salir pues, de diferentes artistas.
¿Y así 3 meses?
No aguanté tanto.
Ah.
Pero fue como un mes, ¿eh? que me dio ahí, y ya llegó un momento que dije, mira, esta presión no puede ser.
Me retiro.
Sí, me retiré así, además no dije nada. Llegó un día a las 8 que ya no hubo espectáculo.
Y chimpón.
Y chimpón, ya está. Una retirada a tiempo. Sí, totalmente.
Bueno, tengo aquí algunas preguntas absurdas que hacerte. Me ponen que de cría practicabas jiu-jitsu. ¿Qué es eso
jiu-jitsu
exactamente? ¿Sabes que no lo
es? Es un arte marcial. Marcial, sí, que trata sobre todo de defenderse, nunca golpeas, uh-huh. Es todo defensa. Y un tío mío era profesor de jiu-jitsu y me daba clases particulares. Y es muy fuerte que de mayor, si en algún momento me ha pasado algo, me ha salido. Así que cuidado, ¿eh?
Cuidadito.
Cuidado con robarme,
¿eh? Dices que las cosas las haces siempre al compás hasta cuando cortas la cebolla, porque naciste muy flamenca.
Lo intento, e incluso cuando tropiezo, me repico.
¿Te repicas?
Claro, si voy por la calle, el típico tropezón, no sé, y ya salgo. Hombre, por lo menos sigo el espectáculo.
Eres muy malagueña, pero vives en Madrid, te encanta Madrid. ¿Qué te parece Madrid ahora?
Sinceramente. Vamos a ver.
Vamos a ver, porque a mí me gusta mucho Madrid, pero a mí ya no me gusta ahora mismo.
A ver, Madrid como esencia y como gente, ya te digo, a mí me ha recibido y yo me siento, sin que mi padre me escuche, parte de aquí ya totalmente, porque mi padre es que tú eres malaguita, pero es malagueña. Siendo muy malagueña, es verdad que me siento ya muy parte de aquí, ya llevo 8 años y vamos, me he hecho ya como mudanza por año, entonces yo creo que también es como un plus. Madrid, pues Madrid ha tenido épocas muy buenas y épocas peores, pero bueno, no solo Madrid, en cada comunidad autónoma, en cada provincia, según hayan ido y huerto las personas responsables, pues vamos mejor o un poquito peor, pero bueno, para gustos colores, ah. Y nunca mejor dicho.
¿Te has ido de vacaciones o no?
He estado 4 días he podido cogerme de vacaciones.
¿Cuatro días?
Sí, me iba a Cádiz a hartarme de chicharrones. Y después justo tenía el videoclip, así que me tuve que poner régimen.
¿Encima?
Sí, vamos, los chicharrones más desperdiciados del mundo.
¿Pero eres de las que ha engordado una vez sanada durante el confinamiento o no?
Me he quedado más o menos igual, porque es verdad que cuando me puse malita del bicho perdí como 8 kilos.
¿8
kilos? Sí, 7-8 kilillos perdí.
¿Pero lo pasaste en casa, María? ¿O...
Sí, lo pasé aquí, estuve... Bueno, fueron como 3 días antes de que empezáramos el confinamiento. Uh-huh. Yo ya me encontraba mal y me quedé en casa. Y porque dije, di tú que esto es verdad.
Mira tú, mira si va a ser verdad, ¿no? Sí, que fue lo que nos pasó a varios.
Mira si va a ser verdad. Sí. Sí, entonces me quedé en casa y ahí empecé a perder peso, pero un montón. Y es verdad que después, cuando ya recuperé el gusto y el olfato, que fue lo que más me tardó en volver, pues como todo el mundo me dio por cocinar, como las locas. Sí. Así que lo recuperé y además con la excusa de tengo que recuperarme.
Claro, 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 claro.
Tenía que conseguir todos esos kilillos, si no mi madre se preocupa.
¿Y yo, qué cocinabas?
Pues de todo, vamos, soy muy cocinita, es verdad.
Así, ¿eh?
Sí, muy cocinita, sí, para mí es como un ritual, ¿no? Todo empieza abriéndose un botellín de cerveza y poniendo la paquera de Jerez.
¿De verdad?
Totalmente, siempre cocino así. Y ya puede salir un potaje, que una fideuá, que lo que me ponga, ¿eh?
O sea, que cocinabas y luego salías al balcón de Faralae. Pues no está mal, ¿eh? Lo has pasado ya mejor que yo.
La verdad que sí. Bueno, y entre medias es verdad que hemos trabajado bastante aquí en casa, tanto Alba Reis como yo, aquí tenemos un estudio en casa.
Sí.
Y hemos compuesto bastante. Entonces, era mezcla trabajo, mezcla disfrute. No está tan mal la cosa, la verdad.
O sea, que consideras en cualquier caso que ha sido una etapa creativa que te ha ayudado o te ayudará en el futuro a escribir tus textos, a componer tus canciones?
Sí, de hecho este single, La Confesión, la hicimos en plena pandemia. O sea, se compuso ahí, justo ya cuando pudimos hacer una vida pseudo normal, fue cuando ya empezamos a organizar el videoclip y demás, pero esa canción salió de ese confinamiento, sí.
Llevas ya muchos años, pues desde Al Son de Pez, ¿no?
Al Son de Pez.
Bueno, y antes, ¿no? Me imagino, porque tu pasión por la música pues nacería cuando viniste al mundo prácticamente, ¿no?
Sí, la verdad que siempre ha sido algo que me ha acompañado, pero nunca me había planteado dedicarme a esto como tal, hasta ese día, que fue tanto lo que se removió por ahí dentro que dije, uy, yo de aquí no me quiero bajar. Y eso fue ya hace 12 años. Entonces, 12 años después, aquí estamos. Así que imagínate lo que me entró por el cuerpo ayer cuando salí a la Riviera y sentí eso, ¿no? Y vi a mucha gente que, por ejemplo, lleva 9 años yendo a verme a Libertad 8, a la Fídula. Entonces, de verme sola con mi guitarra en salas maravillosas de canción de autor, las cuales creo que están llevando la peor parte del pastel, uh-huh, porque muchas de ellas han tenido que cerrar.
Claro, claro.
Ayer cuando salí a la Riviera no paraba de emocionarme, ¿no? De ver la situación, que al mismo tiempo es extraña, pero al mismo tiempo era muy emocionante ver que aún así la gente está loca por pasárselo bien, por disfrutar y por no perder la alegría, ¿no? Que muchas veces es verdad que nos metemos en un bucle de malas noticias que a veces nos hace decaer un poquito. Pero
bueno,
no,
son muy tóxicas, ¿no? Generan una depresión, así, un poco de todo el mundo, pero es cierto que yo también he notado en estas últimas semanas, por lo menos aquí en Madrid, pues uh-huh, yendo al teatro, yendo a conciertos por cuestiones de trabajo, que hay una especial energía, hay una emoción muy fuerte, tanto por parte del público como por parte de quienes estáis subidos al escenario, ¿no? Y quieras que no, eso es un bendito alimento para unos y otros.
Sí, es un esfuerzo de todos para de verdad ver que detrás de las mascarillas y detrás de los malos ratos, el humano tiende a la alegría, es lo que quiero pensar, ¿no? Uh-huh. Y que es verdad que nos gusta evadirnos por un lado y por otro la importancia que tiene la cultura en todo esto y que tiene el arte, que hay veces que se ve evidente que es que no se le da. Y como digo yo muchas veces, ¿no? Las profesiones que siempre están en la cuerda floja y que siempre estamos como equilibristas, cuando pasan cosas gordas, se ve quiénes están siempre ahí. Entonces, bueno, esperemos que ya que están haciendo bien las cosas, por lo menos a nivel cultural,
sí,
se vea medio recompensado por ejemplo, cada vez los aforos los reducen más, cada vez la distancia de seguridad es más grande dentro de los conciertos, que le echamos papa, que es lo que nos pidan, pero que después no, si se hacen las cosas bien, no se deberían cancelar ciertos conciertos. Uh-huh. Entonces, uh-huh. bueno, estaremos a lo que nos digan, pero vamos a estar y vamos a seguir. Y se ve que el público también, que es lo bonito.
Es muy bonito, realmente. A mí me ha emocionado mucho, a mí también, las cosas que he visto y en las que he participado. Así es que, bueno, vamos a seguir así, María. Y que nos vaya bonito, que nos vaya yendo cada vez más bonito, ¿verdad? Y enhorabuena por ese éxito y por toda tu carrera. Te seguimos escuchando ahora mismo, de hecho, querida. María, gracias. Buenas noches.
Pues muchísimas gracias. Buenas noches.
Borrego directa para el monte, pero de repente me vienen ráfagas, historias, películas enteras donde alguien que no es mi marido entra por la puerta y me hace unas cosas que yo, madrecita que me proteja, siempre igual, los niños, trabajo, la compra, el tinta, la fiesta, dormido. Y padre, fíjese en la tele, una cena, subía de tono, ¿me entiende usted? Y es que me pone muy nerviosa. Tres Padre Nuestros y agua bendita. Que no soy la misma. Se me van los ojos, que te que una amiguita, que estoy desatada, que no soy la misma. Se me van los ojos, que te que una amiguita, que estoy desatada, que no soy la misma. Se me van los ojos, que te que una amiguita, que estoy desatada, que no soy la misma. Se me van los ojos, que te que una amiguita, que estoy desatada, sin pecado concebida. Ay, padre, yo lo siento muchísimo, lo tengo que soltar. Era de noche y no veía. De esos días que no puedes más, figúrase. La luz de la barra, yo sola, arreglé y con ganas de mambo. Y me encontré bailando hasta abajo, muchacha, muchacho, y me daba igual. Coge la calle abajo, hasta arriba la autoestima, saludando a las farolas, cantando a las bugambillas. Y la verdad que desde entonces, padre, yo no fui la misma y por mucho que lo intenté no me puedo controlar. Y es que me pone muy nerviosa. Tres Padre Nuestros y agua bendita. Que no soy la misma.